En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más de Excelencia Clásica aquí en la cadena COPE Más, donde la música clásica, como siempre, ya saben, es la protagonista de todos nuestros conciertos que semana a semana les vamos comentando, ya terminando esta temporada, bueno, recién terminada realmente, la serie Grandes Clásicos en el Auditorio Nacional, en concreto que hemos escuchado el pasado día 13 de junio, este maravilloso concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky y la Heroica de Beethoven con la Orquesta Clásica Santa Cecilia bajo la dirección de Kynan Jones, donde, bueno, pues el público pudo vibrar junto con la gran violinista Mayu Kishima de este grandísimo concierto de Tchaikovsky. Y bueno, pues ya terminando la temporada, hoy vamos a dedicar todo el programa al avance de temporada de la 2019-20, también en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, con 11 conciertos distribuidos desde el 26 de septiembre hasta el 4 de junio de 2020, donde vamos a poder disfrutar pues de una música muy variada, como, bueno, pues venimos haciendo en los últimos 10 años en Excelencia. También les recordamos que tienen a su disposición en todos los kioscos la revista Excelencia, con toda la actualidad de la música clásica y las artes en general. Y si no la encuentran, pues siempre nos pueden escribir a nuestras oficinas, a reservas@fundacionexcelentia.org, para hacerse con un ejemplar. Pues antes de analizar todos los conciertos, saludamos como siempre a nuestro querido Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Muy bien, Javier. Buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo en este lunes en el que les vamos a hacer un anticipo, como bien has dicho, Javier, de una parte de la próxima temporada, un avance de la temporada 2019-2020 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Esta temporada va a dar comienzo el próximo día 26 de septiembre, un concierto muy atractivo que va a protagonizar la Orquesta Clásica Santa Cecilia y la Sociedad Coral Excelencia de Madrid con la dirección de Valid Agayev. En este programa vamos a poder disfrutar de los cantos profanos Carmina Burana de Kalorff, una obra pues muy taquillera,
conocida y, ¿verdad?, muy amada y muy odiada también.
También, eso
está, es muy polarizado esta grandísima obra, también hay que reconocérselo, de Karl Orff. Un concierto que va a venir acompañado
de otras dos obras.
Ya saben que, bueno, a veces el Carmina se hace solamente esa obra en el concierto, pero nosotros hemos querido empezar fuerte con, bueno, pues con la Sinfonía número 4 de Beethoven, ya que estamos próximos a iniciar, sí, el aniversario de Beethoven,
250 aniversario de su nacimiento el próximo año.
Uh-huh. Y una obertura, pues la Bella Elena de Offenbach.
Sí, que también aprovecha el bicentenario que se cumple en este 2019 del nacimiento de Jack Offenbach, de su autor musical. Efectivamente, este compositor que fue uno de los representantes más ilustres de la opereta francesa, con obras como Orfeo en los Infiernos o esta, La Bella Elena, que revisita un poquito los mitos clásicos desde la irreverencia, ¿no? Porque él parodió el mito de Orfeo en Orfeo en los Infiernos, y la verdad es que tuvo también muchísimos detractores en el estreno de esta obra en 1858, y luego vuelve a hacer lo mismo con la historia de la huida de Helena con París en la guerra de Troya, ¿no? El relato de Homero, y lo hace posteriormente en 1864, y esa obertura es lo que se va a poder escuchar en este concierto del día 26 de septiembre.
Efectivamente, y también tenemos que decir a todos nuestros oyentes que ahora es la época de hacerse con un abono para toda la temporada, ya que
están, bueno, pues, a tiempo.
Estamos renovando a todos ya los que ya son abonados, y también recibiendo con gran entusiasmo a los nuevos abonados que quieren acompañarnos a esta grandísima temporada, y lo pueden hacer o bien en la taquilla del Auditorio Nacional, donde ya están a la venta, o bien a través de nuestras oficinas en reservas@fundacionexcelencia.org.
Y bueno, hoy no les vamos a plantear ninguna pregunta, ninguna tanda de preguntas para optar a ninguno de los conciertos, porque la temporada ya oficialmente ha concluido, como nos ha dicho Javier, pero les vamos a lanzar una pregunta para que ustedes participen con nosotros, porque nos gusta en este programa la interacción con ustedes, siempre, en Excelencia Clásica. Les vamos a preguntar qué obra de repertorio o no, una obra que esté instalada en el repertorio de las salas de concierto o no, les gustaría ver en un concierto, por ejemplo, de la Fundación Excelencia.
Efectivamente, porque a veces nosotros programamos y,
claro,
y queremos saber también
sus gustos.
Los gustos de o las inquietudes de nuestros oyentes en este caso y público en otro. Así que si nos llaman a los teléfonos habituales, pues podrán entrar en un sorteo.
Eso.
Donde podrán entrar, conseguir una entrada doble para el primer concierto de temporada, ¿no?
Este que estamos mencionando, del 26 de septiembre. Así que ya saben, apunten los teléfonos, que son los habituales de COPE Más, 91-595-1232 y 91-595-1233, para que nos digan pues esa obra que les entusiasmaría escuchar, ¿no?, en directo, en un concierto de la Fundación Excelencia, y para que nosotros tomemos buena nota de ello, y de cara al diseño de las próximas temporadas, pues a lo mejor satisfacemos sus preferencias y gustos. Y antes que nada, Javier, vamos a comenzar con aire de opereta, con aire de ópera bufa, con esta obertura vibrante a ritmo de 3x4 de La Bella Elena, de Jack Offenbach.
Thank you.
Bueno, pues con esta bella melodía, la bella Elena de Offenbach, así vamos a comenzar el 26 de septiembre a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, la temporada 2019-20. Y bueno, queremos que nos llamen porque estamos esperando su llamada para una pregunta muy concreta que nos ha hecho hoy Germán. ¿Qué obra le gustaría escuchar a usted en directo en un concierto? Si nos llama, pues puede participar en el sorteo que estamos realizando para conseguir dos entradas para este concierto, donde podremos escuchar, además de esta obertura, la Sinfonía número 4 de Beethoven y el Carmina Burana de Karlof.
Hagan caso a Javier y, bueno, es una manera también de ponerse en contacto con nosotros, conversar con nosotros también, para que nos comenten sus gustos, sus preferencias musicales, de lo que quieren encontrar, ¿no?, en una sala de conciertos. No sabemos si, por ejemplo, esta música, esta bella melodía, este bello ritmo de 3x4, un vals, ¿no?, que introduce aquí Offenbach, pues les gusta o no. Yo creo que a muchos de ustedes sí, ¿verdad?, porque es, uh-huh, es una maravilla, ¿no?, como estamos comprobando esta parodia de Elena, ¿no?, de la historia de Elena y París, que diseñó Offenbach en 1864 con libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halévy, que son los libretistas de una ópera que conocen muchos de ustedes, que es la ópera Carmen de Georges Bizet. Pues les dejamos con este final, con este ritmo de cancán prácticamente, ¿no?, que con el que concluye ya la obertura de Offenbach, y repetimos los teléfonos para que nos llamen y conversen con nosotros y nos digan su obra musical favorita que quieren escuchar en directo.
Eso es, nos pueden llamar al 91 595 1232 y 91 595 1233.
Pues de esta forma tan fulgurante, con esta apoteosis final, concluye esta obertura, bella obertura de la bella Elena, esta opereta de Jack Offenbach, este compositor que se apellidó así a pesar de que él se instaló, ¿no?, en Francia, donde tuvo sus mayores éxitos musicales. Aprovechó un poco el boom, ¿no?, de las varietés, del cancán, esos ritmos desbordantes que se bailaban a mediados del siglo XIX en Francia y concretamente la capital, y triunfó, ¿verdad?, porque él era de origen alemán. La palabra Offenbach pues es una localidad, ¿no?, de Alemania, y él pues adoptó pues así su apellido para seguir conservando un poco sus orígenes.
Sin duda un hombre peculiar,
muy peculiar,
en su vida personal como, sí, bueno, pues como profesional de
un
compositor.
Un hombre además, Javier, que se hizo a sí mismo, un hombre que, uh-huh, no le regalaron nada, o sea, empezó desde lo más bajo tocando el violonchelo en cafés, en cafetines, y la verdad es que llegó a lo más alto de la escena lírica, podemos decir, francesa. Claro, lo que triunfaba, él frecuentó la opereta porque es lo que más dinero daba en aquella época, ¿no? Porque ya sabemos todos ustedes que concibió una ópera maravillosa, una ópera cómica con diálogos, que es Los cuentos de Hoffmann, ¿no? Con esa barcarola, uh-huh, inolvidable.
Pues tenemos un artículo interesantísimo de Offenbach en el último número, el número 4 de la revista Excelentia. Así que si tienen oportunidad, bueno, pues léanlo y háganse con un ejemplar. Pues seguimos en Excelentia Clásica esperando su llamada también al 915 95 12 32 y 915 95 12 33, donde hoy estamos analizando obra por obra lo que vamos a poder escuchar en la próxima temporada, pero queremos saber lo que a usted le gustaría escuchar.
Y vamos a seguir con este concierto del día 26 de septiembre, en el que la obra estrella es pues los Carmina Burana, ¿no? Los cantos profanos que recopiló el compositor muniqués Karl Orff en los años 30, estrenó esta obra en 1937, unos cantos de los siglos XII y XIII, de los goliardos, ¿no? Este pueblo medieval que cantaba un poco al hedonismo, ¿no? A las canciones de taberna, a las canciones de amor, ¿no? Pues los Carmina Burana, como antes ha dicho Javier, es una obra que tiene partidarios y detractores. La verdad es que esa característica principal que tiene la obra, que es la repetición, ¿verdad? Porque se repiten mucho las melodías que va introduciendo Karl Orff a través de ese mosaico, ¿no? Porque es una pieza de veintitantos números, ahora mismo no recuerdo, pero es una obra que es un mosaico de piezas breves, con ese O Fortuna, que abre y cierra la composición, O Fortuna Imperatrix Mundi, o sea, O Fortuna Emperatriz del Mundo. Y la verdad es que esta obra también se caracteriza por el sentido del ritmo, ¿no? Porque el ritmo caracteriza a todos y cada uno de los números musicales de que consta esta cantata, porque es una cantata, ¿no? Para voz de barítono, voz de soprano, también hay una voz de contratenor, puedes hacerlo también un tenor en falsete, y un coro mixto, además de voces blancas. También tenemos voces, un coro de niños, claro. Vamos a quedarnos con un número de la parte titulada Primovere, y dentro de ese Primovere, que quiere decir primavera, claro, que es la estación en la que estamos, pues se subdivide en una parte que se llama Uf den Anger, que es como en el césped, ¿no? O como cuando alguien está disfrutando no del campo en lo verde, ¿no? Digamos, en el césped. Podemos quedarnos con este bello coro que lleva el título en latín, porque el latín es el idioma que predomina, ¿no? En esta cantata, que lleva por título este número para coro, Floret Silva Nobilis.
Thank you.
Pues recuerden esta cita el 26 de septiembre a las 7:30, donde comenzaremos la temporada 19-20 en el Auditorio Nacional. Y de esta fecha, del 26, saltamos al 10 de octubre, donde tendremos un programa meramente romántico, con Brahms, el concierto para violín y orquesta, la sinfonía número 5 de Beethoven y Smetana.
Tenemos de nuevo Beethoven, Javier. Pasamos de la cuarta a la quinta, mucho más popular, claro está, por ese primer movimiento. Bueno, no solamente por el primer movimiento, ¿verdad? Sino la obra entera, efectivamente, porque ese do menor con el que comienza, hasta el do mayor con el que concluye esta sinfonía número 5, pues la verdad es que es un recorrido vital enorme, ¿no? El que nos plantea aquí Beethoven en su quinta sinfonía. Para muchos la más perfecta de sus sinfonías. También tendremos el poema sinfónico, el número 2 del ciclo Mi Patria, Mablast, de Smetana, que es el Moldava, el famoso río que pasa por Praga, como todos sabemos, que tiene pues una melodía también muy memorable, ¿no? Ese poema sinfónico del ciclo Mi Patria va a abrir este concierto que va a protagonizar Kynan Jones con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, y al violín estará Ye Eun Choi tocando este concierto para violín y orquesta, que está en la tonalidad de re mayor. Y la verdad es que es curioso, porque Brahms vuelve a utilizar la tonalidad que había utilizado también Beethoven en su concierto para violín. La verdad es que todos son similitudes, ¿no? A veces en la historia de la música, y nada es casual, ¿no? Porque Brahms podemos considerar un modelo, podemos considerar que consideraba, valga la redundancia, un modelo el concierto para violín de Beethoven, ¿no? Y no solamente el concierto para violín, sino sus sinfonías, ¿verdad? Porque ya sabemos el pavor que tenía Brahms a componer una sinfonía. Con 43 años se estrenó con la primera sinfonía, porque él pensaba que la novena de Beethoven era lo más perfecto que se había compuesto a nivel sinfónico y que era insuperable. No era posible superar eso, y el pobre hombre, con las dudas que siempre tuvo Brahms, ¿verdad? Porque era un compositor que no era muy muy seguro de sí mismo, ¿no? Al menos en el plano sinfónico, pues tuvo que esperar, pues pasada la década de los 40 de su vida, para estrenar su maravillosa, por otro lado, primera sinfonía, que en el último movimiento rinde tributo al famoso himno de la alegría, ¿no? El himno de la alegría, la oda de Schiller.
Sí, y concierto para violín que, bueno, pues entra dentro del ranking de los 5 conciertos para violín y orquesta más emblemáticos, ¿no?, de la historia de la música clásica y más escuchados.
Ahí podemos meter el de Beethoven, el propio de Brahms, el concierto de Tchaikovsky, el de Sibelius,
Mendelssohn,
efectivamente.
Son los 5.
El ranking.
Los grandes 5.
Pues vamos a quedarnos con el final, que es muy rítmico también, ¿no?, en una versión además histórica que protagoniza el violinista Jascha Heifetz.
tercer movimiento del concierto para violín y orquesta de Brahms, que tendrá su cita y su lugar el 10 de octubre a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Un movimiento que es un rondó, a pesar de que Brahms, pues no lo llamo así, ¿no? Es un allegro giocoso, manon troppo vivace, poco più presto. Esta es toda la indicación de tempo que tiene este tercer y último movimiento. Y bueno, no sé si hemos comentado alguna vez en este programa, Javier, que Brahms no tenía demasiados conocimientos de técnica violinística, ¿no? Y tuvo que pedir consulta, ¿no? Consultó a Joseph Joachim, que fue precisamente el violinista que estrenó esta obra, a quien fue dedicada también su gran amigo Joseph Joachim, el 1 de enero de 1879 en la Gewandhaus de Leipzig. O sea que esta obra también cumple años, cumple 140 años de su estreno.
Pues ya ven, estamos de aniversario. Bueno, pues ya tenemos Beethoven, tenemos Offenbach, tenemos Suppé, tenemos
muchas efemérides.
Las danzas húngaras también.
Sí, es verdad, precisamente 10 años antes.
Han cumplido 150 años.
10 años antes, en 1869, Brahms publica sus danzas húngaras, sus 21 danzas húngaras para piano.
A bueno, cuatro manos. Ya lo ves, son obras que han perdurado y se siguen escuchando a lo largo de los siglos. Bueno, pues seguimos en Excelencia Clásica, ya en nuestro próximo concierto, el 31 de octubre, donde el solista que vamos a tener, bueno, pues ya es conocido de ustedes, es el jovencísimo pianista Joab Lebanon, que seguramente le suene, porque, bueno, pues recibió el 6 de junio el premio Excelencia a la Cultura en la categoría de Joven Talento, que, bueno, pues quedó de jovo, que abierto a la audiencia con esa técnica y esa fortaleza, un niño de 15 años.
Esa seguridad a la hora de tocar la dificultosa pieza, la campanela de Franz Liszt, un estudio pues de Franz Liszt basándose en la melodía del último movimiento del concierto para violín número 2 de Paganini, que lo tocó, vamos, con una madurez y un temple realmente asombroso.
Sí, un pianista donde ya ha actuado en escenarios como el Carnegie Hall o el Festival de Lucerna, con grandísimos pianistas, que va a actuar con Sergei Babayan, quizás uno de los grandes pianistas en la actualidad, y bueno, que también tendremos oportunidad de verlo en mayo del 2020 en nuestro ciclo. Pues, ¿qué vamos a poder escuchar en este concierto? Pues de Mendelssohn, la obertura del Sueño de una noche de verano, el concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky número 1 y también de Tchaikovsky la Sinfonía número 4 en fa menor.
Y nos vamos a quedar ahora con el primer movimiento, ese primer movimiento memorable, ¿verdad? Ese tema que solo utiliza Tchaikovsky una vez, luego no vuelve a reexponer este tema de aliento romántico, a más no poder, en este concierto para piano y orquesta número 1 en si bemol menor, el opus 23. Una obra que pues también es coetánea del concierto para violín de Brahms, porque la compuso en 1874, también en 1875, y la revisó precisamente cuando estrenó Brahms el concierto para violín en 1879. Pues quedémonos con este comienzo del concierto para piano número 1 de Tchaikovsky.
Bueno, pues con este concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky damos la bienvenida a Nuria, que nos va a decir qué obra le gustaría escuchar en concierto. Muy buenas tardes, Nuria.
Pues muy buenas tardes, me he animado porque veo que hoy no estamos muy animados aquí, parece.
La verdad es que no, Nuria, tú has sido la primera, esperemos que no seas la última también, pero bueno, estamos deseando que nos deis esas preferencias vuestras musicales. ¿Y cuál es la tuya?
Pues a lo mejor yo lo que digo no le va a gustar a todo el mundo, pero como hay tantos aniversarios y tantas celebraciones, pues a lo mejor sería bonito poder tener algún concierto donde haya estas obras que le llaman en inglés el borrowing, ¿no? Como música sobre músicas de banda, que hubo uno creo que hace unos pocos años de... Me parece que se llamaba Johann de Meich, el director, que se llama Extreme Beethoven. Y lo que hacen estos autores, pues cogen obras de composiciones de otros grandes músicos y las deconstruyen para reconstruirlas, ¿no? En representaciones. Uh-huh. Entonces, pues por ejemplo, hay una obra preciosa que se llama Sinfonía, no me acuerdo la autora, a ver si me acuerdo sobre la marcha, que mezclaba obras de Debussy, de Mahler, pues todo en el mismo, en la misma construcción después de haber deconstruido, ¿no? Al sí, autor. Sí. Y esa de Extreme Beethoven es una preciosidad y es una manera de, a través de, pues, de directores modernos, coger todas estas músicas clásicas y acercarlas a la gente joven, porque de verdad el espectáculo que resulta es impresionante. Si lo podéis mirar y consultar, sí, porque... yo creo que podría ser algo bonito de música muy, sobre música para banda.
Porque yo personalmente no conocía la propuesta que Nuria nos está planteando y yo creo que es una manera, ¿no?, como de revisitar los clásicos, ¿no?, con deconstrucciones musicales.
Sí, pues buscad Johann de Meich, acabado en J, es precioso, es Extreme Bohème. Yo creo que fue en el 2012 o 2011, yo creo que le llaman, en inglés le llaman borrowing, como borrowing. Préstamo, ¿no?
Sí, préstamo,
como
eso
de
es.
Prestar, sí. Uh-huh. Y prestando, vamos, es la técnica, le llaman borrowing y puede ser a lo mejor algo novedoso para uh-huh. representar y ya digo, además es muy bonito porque hay muchos directores y compositores que toman música de todos, o sea, desde Tchaikovsky hasta Beethoven, mezclan distintos autores en distintas composiciones como, digamos, de poliobra, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y uh-huh. es una preciosidad lo que... Pero bueno, para los puristas de la música puede no gustarles, pero yo creo que es una manera preciosa de homenajear a muchos en muy poco tiempo, ¿no?, en un solo concierto, a lo mejor, ¿no?, hacer este tipo de... Yo creo que le llaman música sobre música para banda o algo así, pero vamos, es borrowing.
Vale.
Yo lo sé porque en Reino Unido le llaman así, ¿vale?
Pues nada, Nuria, gracias por tu propuesta, es muy interesante, muy curiosa, muy llamativa, uh-huh. y la verdad es que mucha gente efectivamente no la conoce y puede ser una vía de acceso, pues, para la música
más
culta,
novedosa.
Sí, sí.
Y bueno, pues ya sabes, es que nuestros oyentes nos saben
muchísimo,
pues cada día.
Sabéis genial, muchísimo, de verdad.
Genial, porque así investigáis, porque de verdad que yo creo que es una cosa que puede ser muy bonita y por lo menos seguro que diferente.
Sobre todo eso, muy, muy diferente a lo canónico, podemos decir. Bueno, pues, Nuria, muchas gracias por tu propuesta y, bueno, te metemos dentro del sorteo, ya que has llamado, para estos Carmina Burana, que quedan todavía un poco lejos, pero bueno, apúntate la fecha por si acaso, 26 de septiembre de este año, 2019.
Genial, pues nada, que se animen todos los que oyen como yo, que a mí me encanta oír a todos los que llaman, que es muy, muy interesante, ¿vale?
Pues muchas gracias por llamar, Nuria.
A vosotros, buenas tardes.
Gracias, un abrazo.
Bueno, pues seguimos aquí en Excelente Clásica esperando las llamadas de nuestros oyentes. Anímense, que como Nuria, bueno, pues nos ha señalado y que algo muy interesante que podríamos incorporar en nuestras programaciones, y nos pueden llamar al 915 95 12 32, 915 95 12 33, y después del 31 de octubre pasamos al día 13 de noviembre, donde es el turno otra vez de las obras sinfónico-corales, con dos grandes obras también muy emblemáticas de la música clásica: la Misa de Coronación de Mozart y la Novena Sinfonía de Beethoven.
Menudo programa, ¿verdad? Dos obras muy atractivas para el coro, dos obras pues que marcan dos épocas diferentes, ¿no? Como puede ser el clasicismo y, en el caso de Beethoven, el más puro romanticismo. Vamos a quedarnos con la Misa de la Coronación, ¿no? Porque la Novena Sinfonía pues ha sonado mucho, ¿no? Y a lo mejor la Misa de la Coronación es menos conocida para todos ustedes. Esta misa que escribió para las celebraciones de Pascua de marzo del año 1779. Es curioso, ¿no? Porque antes hablábamos de 1879 y ahora nos vamos 100 años antes, ¿no? Y esta obra, parece ser que ese nombre, ese sobrenombre de Coronación, se debe a que cuando se interpretó en Viena, pues lo hizo durante las celebraciones de la coronación del emperador Leopoldo II en 1791, o en su caso la del emperador Francisco II en 1792. Hay gustos para todos. Vamos a quedarnos con el majestuoso Gloria de esta misa, que es una misa brevis, de las llamadas misas breves de Mozart, pero que lleva el sobrenombre especial de Coronación. Para coro, solistas y orquesta, y está en la pletórica, brillante tonalidad de do mayor. Escuchamos el Gloria.
Oh.
Bueno, pues seguro que le suena y la habrá escuchado más de una vez esta misa, gran misa de coronación de Mozart, que le recordamos que podemos escuchar el 13 de noviembre a las 7:30, Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, junto con la Novena Sinfonía de Beethoven.
Una misa en la que en esta parte, al menos, en el Gloria, maravilloso Gloria, como podemos comprobar, de una factura hermosísima, pues utiliza a los solistas Mozart a modo de ripieno, ¿no? Uno detrás del otro, entrecruzándose ahí, y solamente tiene un solo, digamos, destacado para soprano, que es el del Agnus Dei, ¿no? Cuya melodía es casi calcada del aria Dove Sono de la Condesa de las Bodas de Fígaro del propio Mozart. Pues vamos a irnos ya despidiendo y vamos a irnos saltando el concierto del día 14 de diciembre, que será el Mesías de Händel, preceptivo Mesías de Händel, preparándonos para la Navidad de este año, ¿no? Y nos vamos al 6 de febrero del año ya 2020, que es un programa en el que la música de Mahler y Tchaikovsky va a ser protagonista.
Pues sí, porque tendremos a un genial director, Daniel Raiskin, y una violinista, Simone Lamsma, que está alcanzando unas cotas de popularidad muy altas en los últimos años, pues donde ha intervenido con la New York Philharmonic, por ejemplo, Chicago y las orquestas más importantes del mundo. Pues nos va a acompañar el próximo 6 de febrero con el concierto para violín de Tchaikovsky y luego la sinfonía número 5 de Mahler, esta grandísima sinfonía que vamos a escuchar hoy.
Que ya está sonando ya por debajo el último movimiento, el finale, que viene después del famoso Adagietto, ¿no?, de la quinta sinfonía que utilizó Luchino Visconti en Muerte en Venecia. Y precisamente ese tema, una parte de ese tema, vuelve a recapitularlo aquí de manera un poquito más animada, más rápida, Mahler, en este último movimiento de esta sinfonía, que podemos decir también que es un recorrido desde la oscuridad de la marcha fúnebre inicial hasta la luz del, podemos decir, cinegético, porque utiliza también muchas reminiscencias campestres, podemos decir, último movimiento. Así que con esta música de Mahler, pues nos vamos ya despidiendo.
Nos vamos despidiendo. Hemos llegado solamente hasta el 6 de febrero. El próximo programa seguiremos con la otra mitad de la temporada, desde también últimos de febrero a primeros de junio. Y bueno, pues como siempre, les damos las gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí.
Por su fidelidad, lunes tras lunes.
Y eso, les recordamos que tienen a su disposición esta temporada para que puedan adquirir todo el abono completo, y tanto en las taquillas del Auditorio Nacional, también a través de nuestra web fundacionexcelentia.org o en nuestras oficinas. También les recordamos el número 4 Excelentia Magazine, que tiene ya a su disposición, con artículos interesantísimos, como hemos visto hoy, que pueden consultar. Y bueno, pues ya solamente nos queda despedirnos hasta el lunes que viene,
cuando seguiremos repasando, como has dicho, esta temporada 2019-2020 de la Fundación Excelentia en cuanto al ciclo sinfónico o grandes clásicos se refiere, ¿verdad?, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Damos las gracias, como siempre, a nuestro querido compañero Jesús Hernández en control técnico y montaje musical. Y sin más, nos despedimos de todos ustedes hasta el lunes que viene, deseando que haya sido de su agrado, como cada lunes, este programa en el que la música, pues, es la protagonista indiscutible. Sean muy felices y disfruten de la semana.